En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
¿Cómo están ustedes? Estamos aquí miércoles, día de cuentas claras, día de panel económico. Yo sé que nuestro público, Michelle Labé, te espera con los brazos abiertos, con ansia, con la cabeza abierta a recibir información y explicaciones. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Sí, bien también.
Yo contenta de estar aquí nuevamente.
Qué bueno, qué bueno. Muy linda tu chaqueta, que es exactamente el mismo tono que los triángulos que tenemos atrás.
Es cierto, absolutamente. Es la tarjeta institucional, la chaqueta institucional.
La chaqueta institucional, o estáis con la camisa, con la chaqueta puesta.
Exactamente.
Oye, y Cristian Mena, abogado, experto tributario, socio de Mena Alessandri. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, muchas gracias.
Tanto tiempo que no nos veíamos,
sí,
¿cierto?
Un par de semanas.
Sí,
Mi socio estaba acá.
Te estaban aceruchando el piso.
No, para nada, somos socios.
Ah, ya, ya, todo bien.
Sí. Oye, para uno para todos.
A ver, a veces nos dicen que nos demoramos mucho en la efemérides, a veces no, pero les voy a contar que hoy es el Día Mundial de la Lasaña. Garfield estaría muy feliz, me imagino. No soy muy fan de la lasaña yo. ¿Ustedes les gusta la lasaña?
A mí me gusta la lasaña cada cierto tiempo, pero no es como para comerla todos los días.
Además. Oye, hace 136 años murió Vincent Van Gogh. Lo habíamos nombrado hace dos días porque se había disparado, creo, hace dos días y murió dos días después de haberse autoinfligido.
Y con una sola oreja.
Y con una sola oreja, sí. Y una vida muy atormentada, pero un pintor impresionante. Claro. Y solamente a título personal, me topé en Emol con que había muerto, ustedes me tinca que no lo van a conocer, a Glenn Hansard, ¿les suena?
No.
No, un cantante protagonista de la música y de la película Once, una película increíble, buenísima y con una música atómica. Y murió
¿cómo
él
se
en
llama? Once.
Once. Se escribe Once, como en inglés Once.
Como Once Upon a Time.
Exactamente. Y él es Glenn Hansard, irlandés me parece, y murió en un accidente de auto, así que muy triste. Era un tipo bastante joven dentro de todo. Así como yo, ponte tú.
Está en mi registro, sí. Once.
Glenn Hansard, muy, muy buen cantante y una película, Once, muy buena. Así que...
Una pena. Maida, ¿no vas a cantar?
Es que no te puedo cantar la de Once porque no me la conocería muy bien y no hice la pega, no busqué otro efeméride musical. Voy a buscarlo en la pausa.
Ya.
Así que...
Sí, porque yo vengo solo a eso.
Es que hay mi público también me dice, y no va a cantar hoy día la Maida, pero bueno, es que estoy en... me voy a declarar en huelga, po. Quiero música de verdad. Pero bueno, no, todavía no lo hago, no, todavía no me pongo en huelga, no me voy a huelga. Oye, les cuento que hoy tuve el privilegio, y ustedes no, tuve una invitación al seminario de moneda, que fue hoy en el Hotel W.
No, yo no tuve el privilegio.
A espacio lleno, mucha gente. El año pasado, yo lo comenté acá también, porque el año pasado fueron más de 1,000 personas, nunca habían tenido tanta gente, porque fueron los candidatos presidenciales. Janet Jara, me acuerdo que no estaba en su público más afín, digamos, entonces estaba muy un poco incómoda. Bueno, pasaron varias cosas. Esta vez habló Jorge Quirós, habló un ex ministro de Economía portugués, no portugués, brasilero, perdón. Habló José Luis Daza.
El de Argentina.
Exactamente, sí. Viceministro de Economía. Sí. Y habló también Sebastián Edwards.
Okay.
Sí. Estuvo interesante, estuvo entretenido, pero creo que no hubo ninguna papita. ¿Podríamos poner la cuña del ministro Quirós, que sirve para introducir el tema con el que vamos a empezar, obviamente, que es el ¿cómo se llama? El tema de la semana, del mes, etcétera, la mega reforma que se va a aprobar seguramente la próxima semana. A propósito de la interacción y lo que ha sido la relación con los municipios, que no están nada de contentos con esta ítem que falta, esta indicación que falta aprobar la próxima semana. Vamos a escucharlo entonces al ministro Quirós.
Este proyecto se aprobó, virtualmente aprobado, que hay un artículo que no es sustancial ni por cerca el proyecto, así que da un poco lo mismo como se vote. Esperamos que se vote positivo porque le da recompensa a los municipios por ingresos perdidos.
Este es tuyo. Justo estaba hablándole a mi panelista. ¿Alcanzó a decir el ministro que en el fondo daba lo mismo si se aprobaba?
Así
¿no?
es.
Ah, ya. Una frase de esas provocadoras que dice el ministro, y lo quería unir con que los alcaldes nuevamente interpelan al gobierno, le fueron a entregar una carta. Según yo, no es la primera que le han entregado al gobierno, alegando por las compensaciones a los municipios. Sí. Michelle, ¿qué te parece?
Sí, a ver, efectivamente, este no es el corazón de la reforma. Uh-huh. Esto fue algo que surgió ex post. Nace, ¿no es cierto?, de lo que alegaron los municipios y lo que sentían los municipios, que con esta ley, que en el fondo crea una exención para los mayores de 65 años de las contribuciones.
Sin tope, sin excluir
a
nadie. Mayores de 65.
O sea, existe excluyendo a los menores de 65.
Bueno, claro. Pero no es que los más ricos, no. Mayores de 65.
Exacto. Todos los mayores de 65 quedan excluidos de pagar contribuciones porque, en el fondo, no generan ingresos. Uh-huh. Y como no generan ingresos, no tienen cómo pagar las contribuciones. Esto generaba una caída en los ingresos de las municipalidades, porque las contribuciones van directo a las municipalidades y las municipalidades querían ser compensadas. Se conversó, y aquí muy contrario a lo que dicen, se llegó y se tomó la propuesta de los alcaldes de compensación. Claro, que todo. En principio no se les compensaba, se compensaba como el 90%. Claro. Hoy día la última propuesta que fue a votación y que se fue a la mixta es que se les compensa el 100% de lo que pierdan por contribuciones. Porque no tenían otra cosa que alegar, a mi juicio personal, entonces ahora están alegando igual, porque el argumento es bien idiota.
Eso me gusta.
Y lo que dice es que, y esto lo dice Vodanovic, yo no quiero que con la plata de ingresos generales de la nación se esté compensando lo que no pagaron las familias más ricas de contribuciones. Entonces yo quisiera decirle al señor Vodanovic y a todos los estúpidos que repiten lo mismo, que la verdad de las cosas es que, primero, si es que estamos viendo de dónde sale la plata, esto sale de las personas y se va a compensar con el 1,5% de las empresas que van a generar inversiones mayores de 50 millones de dólares y que, por lo tanto, son las empresas que tienen más riqueza. O sea, primero, está completamente equivocado, porque efectivamente aquí esto es se está pasando al revés. Esto va mucho más focalizado a dónde va el impuesto. Pero lo segundo es que la plata es fungible, señor Vodanovic. Cuando se tiene plata en el bolsillo y cuando la municipalidad recibe la plata, yo la puedo recaudar a través del IVA, la puedo recaudar a través de los impuestos a la empresa, lo puedo recaudar a través de los impuestos personales. Y lo que se ocupa para gastar da lo mismo de dónde viene, porque una vez que la plata entra al saco, no se distingue una de otra, las monedas no se distinguen.
No están en unos sobres distintos. gasto.
Exactamente. Eso se llama fungibilidad del dinero. Entonces, si es que los ingresos que recibe un país por impuestos se ocupan para una cosa u otra, y por eso es que en nuestra Constitución no son dedicados los impuestos, es porque son fungibles.
Cristian, a mí no dejan de sorprenderme esta gente, ¿eh? Pero para introducir un poco el tema, 16 alcaldes de oposición llegaron hoy a La Moneda para entregar una carta al presidente Kast, que no estaba en todo caso, ¿eh? No sé si se la habrán dejado con el portero que le gustaba a Toti Orellana. Y le dicen que es una fórmula de compensación que profundiza la desigualdad territorial. El mecanismo actual de compensación propuesto por el gobierno tiene un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial que debe promover el Estado. Eso está alegando esta gente que va a recibir exactamente lo que recibía antes, calculado con
además demuestra su ignorancia, porque esto es progresivo, no es regresivo. O sea, aquí van a pagar más los que tienen más.
Tal cual. Como ha sido hace mucho tiempo contra todo el discurso de la izquierda, digamos, los que tenemos gas más, o sea, más en Chile, pagamos más. Cristian Mena.
No, lo que quiero, o sea, agregar con respecto a este mecanismo de compensación, parte también del alegato, bueno, vamos al origen de la reforma, que era disminuir la burocracia, bajar los impuestos, porque eso nos ha llevado al 2% de crecimiento en los últimos años, ya. Específicamente con respecto a esta exención, que en un principio quedó la idea de que estaba limitado a un monto, o sea, a 5.000 UF, algo así, y la verdad que lo que prosperó como texto es que todos aquellos mayores de 65 años van a estar liberados de las contribuciones del impuesto territorial, a las contribuciones que normalmente se llaman. Ahora, también hay normas, por si acaso, de normas anti-ilusión, o sea, es decir, también obviamente, porque muchas veces dicen echa la ley, echa la trampa, y por lo tanto existen restricciones en las cuales, por ejemplo, las personas de mayores de 65 años tenido por lo menos con 3 años de antigüedad, de antelación, el bien raíz para poder acceder a esta exención o liberación del impuesto territorial.
Ya. Okay. Se evita que alguien compre la casa 2 semanas antes de...
A nombre del puede ser el... Que igual esas normas de elusivas para no pagar, claro, podría el hijo comprarle la casa en el fondo al nombre del papá para que pague menos impuesto territorial, o sea, para que pague cero. Perdón, por eso, se ponen estas normas. Pero si no estuvieran esas normas para prevenir cualquier acto elusivo que están, sí, podría ser que la persona podría comprarla 2 semanas, poner el nombre del papá y se pueda, total, después el día de mañana lo voy a heredar. Ahora, no sé si eso hubiera sido tan eficaz.
No, claro, pero a mí me agota que me legislen todo, pero ya está.
Eso lo otro. Y lo otro que también expuso en la condición de la compensación, y por eso también han puesto el grito en el cielo, y eso es un tema que ha sido...
A ver si vas a decir lo mismo que estoy pensando.
Recriminado por ante años, es la falta de transparencia de las finanzas públicas. Ellos tienen...
Eso es lo que no quieren.
Que la gran mayoría de la municipalidad no cumple con la exigencia de transparencia. Querían estar en su portal.
Tal cual.
Hay mucha plata que llegó por el royalty, muchos hay subsidios que han llegado, y la plata... La verdad es que no hay mucha claridad en el uso de los recursos. Entonces también este mecanismo
de compensación... Por no decir que hay mucha opacidad.
Eleva la exigencia, que me parece razonable, porque en definitiva, cuando estás hablando de arcas generales de la nación, lo importante es en qué se gasta la plata, ¿cierto?
Sí,
y los municipios generan... O sea, manejan muchísimos recursos. Uh-huh. Entonces a mí, la verdad es que me parecen objeciones que en realidad sí. Bueno, o sea, aquí hay lamentablemente personas que se oponen a este proyecto per se, en el fondo, independiente de las bondades o méritos que pueda tener. Esa es mi visión.
Toda la razón, era lo que faltaba decir, porque en el fondo lo que se están oponiendo los alcaldes es a que les intervengan, se metan en sus platas internas de los municipios, porque yo creo que no hay municipalidad, creo que el 90% de las municipalidades está con algún tipo de investigación más grave o menos grave, pero los casos que tenemos, que hemos conocido, de fiestas, de compra de álbumes y laminitas, etcétera, digamos, ayer, el lunes hablamos harto de esto, así que no quiero ahondar, pero han sido muy evidentes, entonces... Los municipios obviamente no tienen ni un interés en que venga ningún otro poder a interferirle en sus manejos de plata, en gente contratada, en más de un servicio público, en familiares contratados en la municipalidad. Entonces, eso es lo que los tiene atragantados. Digamos.
Tenemos que entender algo. Los municipios reciben esta plata gratis. Esta plata no es de los municipios, esta plata es de nosotros, los trabajadores. Y si sienten que cada vez que gritan les dan más plata, van a seguir gritando. Entonces yo creo que en algún momento tenemos que golpear la mesa, nosotros, los que pagamos nuestros impuestos, y exigirles auditorías externas a todos. Y sacar de los municipios a todos aquellos que no cumplan con las medidas mínimas de eficiencia y eficacia en el gasto de nuestros recursos.
¿Cómo le llamas?
Exactamente.
Sí, rendición de cuentas. Claro. Sí, es lo mínimo que uno le exige.
Es lo mínimo.
Y es muy fácil gastar la plata ajena.
O sea, la propia y la ajena, de repente. Si no hay alguien que nos ponga un cierto límite, de repente hasta nosotros nos pasamos con nuestra plata.
Bueno, de hecho, el ministro le dijo... le dijo que él... que le pasaran la lista por los porcentajes que gastaban en cada cosa y no quisieron.
Sí, claro, entonces, no, son descarados.
Entonces, yo de verdad creo que esto solo muestra, o sea, si te dicen eso, es que claramente algo oscuro hay.
Oye, como conclusión, hay un gran engaño en que las municipalidades no pueden dejar de gastar ni un peso porque todo se va a beneficios sociales. Eso no es así y yo creo que cualquiera que visite y necesite los servicios de su municipalidad se ha dado cuenta de que eso no es así.
Bueno, si depende cómo definas beneficios sociales. Si la plata en el bolsillo de alguno.
Sí, tal cual. Y segundo, como conclusión, las municipalidades con esto, no se dejen engañar, van a seguir recibiendo exactamente los mismos montos que recibían antes de el proyecto de reconstrucción. Oye, ¿de qué hablar?
Acotar nomás un poco que esta rebaja del impuesto territorial, ¿cierto? Las contribuciones, los mayores de 65 años. Bueno, entonces, es importante también lo otro, puntualizar que este texto ya está aprobado.
Sí, el corazón de todo esto está aprobado.
O sea, prácticamente todas las normas están aprobadas.
Falta solo esto.
Todas excepto la compensación.
La compensación.
Que se vota el martes, en teoría.
Sí, el martes 4 de agosto, correcto. Ahora, esto entraría en vigencia en enero del próximo año.
Sí, porque faltan los reglamentos y etcétera. Ya, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Y les quiero contar un poquito más de el ministro Quirós en el seminario de Moneda hoy en la mañana. Vamos y volvemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario. En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer que te molesten? O como hablas, o viví con una cicatriz en tu cara toda la vida.
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Salcobrand ahorras todos los días, porque somos la única cadena de farmacia adherida a Senabas. Ahorra hasta 60% en productos adheridos. Y si eres Fonasa, aprovecha hasta 55% de descuento en miles de medicamentos y productos. Te esperamos en todos nuestros locales en salcobrand.cl y venta telefónica. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30%. 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Sabías que en Chile uno de cada seis hogares ha sufrido un robo? Por eso, protege tu hogar con Verisur. Si su central receptora detecta una intrusión, activan Cero Visión, dispositivo exclusivo que interviene en segundos para ayudar a proteger lo que más importa. Contrata hoy tu alarma Verisur con Cero Visión y agenda tu evaluación de seguridad gratis en verisur.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón. Con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en nuestro miércoles de Cuentas Claras con Michelle Lavé y Cristian Mena. Estamos por subir una pregunta a nuestro chat sobre las platas municipales, así que estén súper atentos. Y quería terminar de contarles un poco, de muy poquito, del seminario de hoy en que habló Jorge Quiroz y todos estos economistas que yo les hablé. ¿Y sabes por qué quería comentarlo? Porque más allá de los detalles de la, porque Jorge Quiroz habló principalmente sobre el proyecto de reconstrucción, ese fue su tema, y mostró láminas que ya había mostrado, las volvió a explicar, etcétera. Pero más que nada, me quería centrar en que yo lo vi tan seguro y tan claro en sus explicaciones, que a veces uno lo ve, se los cuento, sobre todo a los auditores, porque uno lo ve en pequeñas cuñas, pequeños reels que suben o que muestran en los noticiarios, etcétera. Y cuando uno ve a un ministro que habla con total seguridad de número y con certeza de lo que está haciendo, mirando de frente, diciendo, oye, estamos siendo súper, súper conservadores. Por ejemplo, dijo que los cálculos para calcular las platas, que los retornos de inversión a Chile, este plan de un año creo que vuelven platas, sí, a una tasa.
Poco mental de
sí, sí, obvio, obvio, tiene, pero tiene, solamente te digo, varios, y sí. el impuesto a la herencia, que también
a va, las donaciones,
a no, las correcto. Donaciones, perdón, que habían sido súper conservadores en los cálculos, que estaba seguro que iba a ser mucho más, pero en el fondo, a ver, te dice que fueron conservadores en los datos, en las proyecciones, va a ser mucho más, y lo dice con un conocimiento que eso es lo que quería transmitirle a la gente. Esta gente sabe lo que está haciendo, o sea, no están elucubrando ni apostando. Claro, toda inversión y todo cambio en esto es una apuesta, en el sentido de que tú no tienes la bolita de cristal, pero las cosas se están haciendo bien, y como las escuché hablar hoy día, como que doy más fe todavía que antes de eso. Cristian, ¿qué querías comentar?
No, era con respecto, ¿sí?, específico en la, ¿sí?, repatriación. No, pero antes, lo de Jorge... No,
solo en términos generales, ¿sí?, solo déjame decirte que yo ayer estuve en la mañana en una exposición del economista Arthur Laffer.
Sí. El de la curva de Laffer,
el
famoso.
De la curva de Laffer. Uh-huh. Y él, entre las cosas que dijo, fue una felicitación por... este proyecto de ley que se había aprobado, estaba muy contento. Él es de los que ha dicho siempre que la baja de impuestos genera mayores inversiones, que y dice cosas bien como de sentido común,
muy claro.
Que por ejemplo dice, nosotros los académicos estudiamos a los inversionistas, cómo actúan, uh-huh, para poder ejercer y hacer las políticas públicas.
Claro.
Entonces, al hacer esto, entendamos que los inteligentes son ellos.
¡Qué y buena! Cambiemos el foco.
Foco. Uh-huh. Aquí, todo esto como que ellos se... No. Los que hacen la plata en el mundo son ellos. Nosotros los estudiamos, nosotros venimos después. Y me gustó mucho ese concepto, dejar de creerse los dueños de la verdad.
Totalmente. Uno lo dice, hay distintas formas de decirlo, y esa está muy buena. Quizás hay gente que le pueda hacer un clic, abrir un poquito el cerebro, justo esa forma de decirlo, que qué buena charla, Michelle. Yes. Me podría haber invitado.
Pero la grabé, así que te la puedo pasar.
Ah, ya, bueno, gracias. Oye, Cristian, tú querías hablar sobre esos dos puntos específicos que yo nombré sobre el impuesto a las donaciones o la repatriación de capitales.
Correcto.
No sé cuál de las dos.
Pues las dos brevemente.
Dale, dale.
Pero antes de eso, yo también creo que sí, Jorge habla con mucho aplomo, ¿cierto? Uh-huh. Probablemente porque él estuvo en consultoría antes, millones de años. Hizo también, uno va palpando un poco, uh-huh. Ya sé, y tiene muchas conversaciones con el mundo privado, porque tú, entonces de alguna forma te vas haciendo una idea de cuál es el ánimo. Y nosotros mismos, como asesores también, hemos visto que tanto la ley de repatriación, sobre todo las donaciones, ha despertado muchísimo interés. Entonces, claro, sobre esa base, tú puedes extraer ciertos números.
Claro.
Fondo, sí.
Si tú ves que hay interés,
sí,
te refieres
tanto
tú,
interés,
obvio que el número,
o sea,
va a
tú
ser mayor.
Sacar, sí, puedes sacar de claro. alguna forma, uh-huh. le puedes meter algunas métricas y llegar más o menos a cuánto puede ser la recaudación. Ahora, con respecto a la repatriación, tú decís, es parecida a las anteriores, pero también es distinta. Es súper interesante. La primera tiene este 10%. Tú decís, bueno, compite con la tasa del 12, el 8, pareciera ser a mitad de camino. Y eso para las platas que están no declaradas.
¿Actualmente tienen un 12?
No, actualmente tienen un 10, pero la anterior de con Boric.
Lo fueron, de Boric, y antes hubo una de Bachelet que fue exitosa.
Sí, esa fue muy buena.
Sí.
8%.
Sí.
No, excelente tasa y una claro. muy buena parte. Y aparte que funcionó muy bien.
Sí.
La gente tenía miedo de que si entraba y declaraba todos estos impuestos, el 8%, no tanto era pagar el 8%, sino que lo iban a perseguir por el resto de sus vidas y no pasó eso.
No pasó eso.
No, se
la
cumplió.
De Boric, eso sí, la de Gabriel Boric no resultó.
No, pero
no resultó caro.
Pero la seguridad y las garantías de que en realidad no había una persecución per se. Yo creo que eso quedó.
No prosperó porque dieron una ventana para
eran
hacerlo
como dos meses.
De 2 meses.
Sí,
la manera
imposible.
De implementarla, sí, no fue, claro. no fue la más feliz, yeah. la más afortunada.
¿Y entonces ahora?
Está mucho mejor diseñada. Bueno, uno, porque lo del 10% para las platas no regularizadas probablemente no difiere mucho de las anteriores. Por lo tanto, no sé si qué expectativas tienen sobre eso. Lo que sí es interesante es esta tasa del 7% si tú te traes los dineros para Chile. Si tú los repatrias realmente, esto es una repatriación
física,
tangible, material, y tú los inviertes en ciertos activos, sí puede ser muy interesante porque sí hay muchas personas que están dispuestas a traer e invertirlo en instrumentos locales y la tasa es muy conveniente, pero además tiene un tema adicional, que eso sí que es novedoso en esta reforma, tiene un doble clic. Que habla de que si tú tienes utilidades que por cualquier minuto no pagaron los impuestos, pero en forma correcta, es decir, sociedades extranjeras o entidades que no pagaron los impuestos que estaban en el exterior, o sea, por utilidades retenidas, un stock de utilidades retenidas, que no pagaron los impuestos, no porque estabas evadiendo, sino porque la ley te lo permitía.
Sí.
Hay un montón de normas al respecto que te permiten diferir los impuestos, te permite ahora... Eso sí que es nuevo, eso no estaba en las anteriores. Te permitiría pagarlo al 7% y traértelo a Chile. Eso es extraordinario.
Ah, mira, eso no había sonado tanto, tú tienes razón, claro.
No, para nada. Esto es, en un minuto yo me acuerdo que es una suerte de, una especie de impuesto sustitutivo a las utilidades en el extranjero. O sea, uno lo podría asimilar a eso, en definitiva. Uh-huh. Fue algo que se planteó en algún minuto más informal, cartel directorio mismo, mandé una en su momento, etcétera, y planteando eso. Bueno, el tema está en que se recogió eso adicional. Y eso sí es algo novedoso, completamente novedoso. Porque la persona puede estar en cumplimiento y puede tener utilidades afuera, las tiene retenidas, si las retira va a pagar el valor complementario a las tasas que le corresponden. Pero aquí podéis pagar una tasa del 7% con platas que están y además solamente pagaréis sobre las rentabilidades y utilidades, por lo tanto el capital lo podéis dejar afuera. Hay que después ver la bajada, la manera en cómo uno lee la norma.
Ya.
La
que
ley
está bien enfocada, digamos.
Dice eso, en todo caso. Eso, por ahí va la interpretación. Sí, no, y eso es muy interesante. Bueno, y lo segundo, el tema de las donaciones. Efectivamente, bueno, el tema de la herencia no, porque el tema de las donaciones...
No, pero yo me confundí de palabras, así que perdón.
Pero lo que es que tenéis que asegurarte de morir entre los 12 meses, porque es transitoria. Entonces eso no lo podí...
Oye, no de idea.
Sería rudo eso, claro. O sea, plantearlo. Se podría dar pie a quizás a millones de discusiones. Entonces... Tiene que ser en vida, tiene que ser una transferencia gratuita en vida, que son las donaciones, pero tienen la misma ley y el mismo impuesto que las herencias. Es la misma, se le aplica la misma...
Por eso me confundí, denme
sí,
el crédito.
Está dentro de la misma ley. Entonces, y estas donaciones, lo interesante, tiene dos temas muy interesantes. Lo primero es que pagáis, en el fondo, si la tasa máxima llega a un 25%, la marginal, aquí vaya a llegar al 12,5. O sea, te hace una rebaja del 50% del 12,5.
Ya.
O sea, de la tasa de impuestos, que ya es un beneficio.
Que es un beneficio por adelantarlo.
Por adelantarlo, claro. Sí, pues si estas normas transitorias, lo que se hace en cargo es de una recaudación inmediata, atendido que hay una baja de impuestos y por lo tanto el crecimiento por sí solo, que es la apuesta es crecer y pagar y recaudar más impuestos, pero esto no va a ser de un día para otro y por lo tanto en ese periodo intermedio,
claro,
se hacen estas medidas transitorias.
En eso quería meter la cuchara porque... Quería decir exactamente eso. A lo mejor le llega a poca gente. Esto no es tanta la gente. A lo mejor los que nos están escuchando dicen, ¿qué me importa a mí si yo no tengo plata afuera? Pero el tema es que las donaciones, puede que también la gente piense, bueno, no tengo nada que donar, mi empresa es chica. Pero es que es plata que le llega al sistema general por estos beneficios. O sea, es mucha plata que llega, independiente de que no sean tanto los actores. No sé si me explico.
Sí. ¿Mm? Sí, el tema es un tema de impuestos, sí. ¿Mm? Pero también, y el otro tema tiene dos cosas, tiene tres temas muy atractivos. Volviendo a tu comentario de que hicieron bien la pega, sí, ellos hicieron buena técnica legislativa. Uno es que tenía esta rebaja de tasa. La segunda es que cuando tú haces donaciones en vida, al momento del fallecimiento de la persona que hizo las donaciones, esas donaciones se acumulan para efecto del impuesto a la herencia, por si acaso.
Ya.
Entonces, después, y se considera el impuesto que pagaste, y entonces...
Como el 100% del impuesto, no sé.
Pero esta vez, la ley se encargó de decir, oye, si bien pagaste el 50% de la tasa, te la vamos a reconocer el 100%.
Así es.
O sea, va a ser como un reconocimiento nocional. Ya, eso, un segundo...
Por lo tanto, en el fondo... esa tasa que en el fondo deberías pagar por la herencia, que debería ser el doble de lo que pagaste, no te cobran la diferencia.
No, el día mañana. O sea, y el tercero es que tú puedes, tú te simplificas el trámite. Hay un trámite, un permiso que se llama insinuación, que es un permiso de los tribunales. En este caso, tú te liberas de ese y hay que cumplir ciertas formalidades. Pero si un procedimiento de insinuación o de permiso ante el tribunal para donar dura 6, 7, 8 meses, dependiendo de una serie de factores, ¿ya? Ahora esto se puede reducir a un par de semanas, seguramente. O sea, todavía no tenemos la bajada de la dictamen, pero no debería, estimamos que debería ser en un par de semanas, lo que sí facilita enormemente los tiempos, los costos asociados a eso. Por lo tanto, en ese sentido, más allá del impuesto, puede ser súper interesante para organizarse, en definitiva, aprovechando esta ventana.
Ya, perfecto.
Eso claro, es lo primero, pero además tiene una cosa que a mucha gente le cuesta entender, que el hecho de que te estén dando una ventana, no solo que te permite organizarte y hacer las cosas bien en vida, digamos, sino que además te hacen esta rebaja de impuestos, lo que hace no es solo que adelanta recaudación,
¿ya?,
sino que genera mayor recaudación, porque muchas de las donaciones hoy día se hacen bajo manga, ¿no es cierto?, escondidas, traspasos, ventas a precios que no son, que nunca fueron ventas, y por lo tanto esa plata nunca se recauda.
Perfecto.
Porque hay quienes dicen, oye, pero esto al final vamos a tener menos impuestos futuros. La mayor cantidad de plata que va a generar esto, porque hay gente que va a estar dispuesta a pagar ahora a esta tasa y no estaba dispuesta a hacer la otra, es muy alta.
Claro. ¿Se entiende?
Es muy alta. No, muy alta. Yo lo encuentro muy interesante. Un dato nomás para que sepan. A diferencia de esto, esta donación tiene dos límites. No todo es... El primer límite es que hasta el 50% de tu activo, de tu patrimonio, el fondo de lo que tengas. Porque si de lo contrario, si no, ya estaría vulnerando normas permanentes que están en el Código Civil.
Ya, es lo que se puede legalmente, no va contra otra...
Sí, normativa permanente, Código Civil, sustantiva, no va contra eso. Y lo otro es que es una sola vez, eso sí. O sea, tú decides hacer la donación y voy a donar, no sé, el 30% de lo que tengo, y después quiere hacer una segunda, ya. No tiene otra oportunidad.
Ya, perfecto. Oye, solo para aclarar... estas platas que se traen de afuera, de gente que tiene capitales afuera, lo que sea, yo que no sé si soy muy ingenua, pero me gustaría aclarar que no necesariamente son platas malavidas,
no.
Platas negras, son platas que ya tributaron.
Hay de todo. El 10%, ya.
Quizás sería bueno aclararlo, porque la gente dice como que son platas como chanchullo.
No, un poco lo que había comentado, tenía un 10% que es parecida a las anteriores, a las dos anteriores,
ya,
que es por plata que no está declarada, que no está en cumplimiento.
Que no esté declarada
no significa que sea plata negra.
Es que define negra, o sea, pero no está al día en su impuesto.
Eso, no está, pero bueno, está afuera. Entonces enero. Tampoco se ha visto obligada a tributar
no,
acá.
No, sí.
¿O no?
No, sí. O sea, sí. No, pues sí.
¿Ahí sí o no?
La respuesta no, las platas grises, ya, el número que queráis, pero hablemos de platas que. Rosada, si quieres usar la expresión o correcta, es platas que no están con las obligaciones tributarias
cumplidas al día. Ya.
Hay gente que le llama plata negra, plata gris.
¿Por qué tú dices que no son
pero
negras?
Es plata que tú puedes haber sacado, por ejemplo, hace 10, 15 o 20 años.
¿Ya?
Y que invertiste afuera.
¿Sí?
Y nunca declaraste en qué la invertiste y por lo tanto no estás pagando los impuestos de las utilidades que genera afuera. Bueno, eso es. Pero no es que sea plata
es plata que no tiene la obligación tributaria al día, partiendo de la base de que sí, es que esto está en la base de los tres proyectos de las leyes anteriores. No te admitían a tramitación dineros que estaban en el fondo, que estaban antes las normas de lavado de dinero, en el fondo de toda una la unidad.
Sí, eso es nuevo, claro,
no estaba antes, o sea, siempre estuvo esa exigencia. O sea, son platas negra en el sentido ilícita, proveniente del narcotráfico, de algún negocio ilícito, no es que eso no lo puedes declarar. Eso no.
No entra.
Ya.
Por lo tanto, eso nunca estuvieron sobre la mesa. Era un poco
que la gente
el ejemplo
como
que dio. Michelle, ese es perfecto.
Ya.
Tú pudiste haber vendido una casa, que pasaba, un bien raíz, pescaste la plata y lo invertiste afuera y nunca le contaste a nadie. Generaba ahí utilidades, esas utilidades nunca pagaste impuestos, incluso a veces las utilidades las usabas para algún viaje, para algún consumo, se da una tarjeta. Bueno, esa persona debería haber pagado impuestos por esas
utilidades. Imagínate que yo voy y me compro una casa afuera y yo saco las platas para comprarme la casa.
Perfecto.
Y eso quedó en el Estado.
Claro.
Y el Estado cree que yo tengo esa casa afuera. Y puede ser que hace 20 años yo vendí esa casa y la invertí en acciones y he ganado plata. Y yo nunca declaré.
Y en la venta de la casa tampoco declaraste la ganancia.
No declaré la ganancia de lo de la casa. El Estado sigue creyendo que yo tengo una casa y la verdad es que yo dupliqué el capital a través de inversiones.
Por lo tanto, son platas lícitas, bien habidas, pero que no cumplieron las obligaciones tributarias en términos de que tienes que tributar lo que te dice más rico. Ya.
Se entiende perfecto.
En cambio, lo otro. Hay platas que sí están tributadas, que es un poco lo que comenté, que eso sí es novedoso, que están tributadas, que están al día. O sea, ahí, por ejemplo, un poco el ejemplo de Michelle. Lo que hice fue pescar una plata, formé una sociedad en el extranjero y esa sociedad extranjera compró activos financieros.
Ya. Yeah.
Esos activos financieros pueden generar renta y por aplicación de las normas que existen aplicables, la persona no tiene por qué reconocer esas utilidades mientras no las retirara. Puede que nunca haya retirado esa utilidad de la sociedad extranjera. La persona va y la verdad no tenía por qué pagar impuestos y nunca la retiró. Esa persona no está en falta. Esa persona tiene utilidades que están dentro de una sociedad en el extranjero que están pendientes de tributación al momento en que las retire de la sociedad, ¿correcto?
Ya. Perfecto.
Eso, esta norma, este artículo transitorio, te da una posibilidad de cogerte al 7% sobre esas utilidades. Y eso sí que es nuevo.
Ok, sí, perfecto.
Eso no estaba sobre la mesa.
Oye, tenemos una. Gracias por haber contestado sin que ni siquiera yo le recordara que tenemos una pregunta en nuestro chat. Dice así: ¿te gustaría que en tu municipio se realizara una auditoría externa? Sí, no o no me importaría. Después leemos los porcentajes y todo. Ya volvemos con Cristian Mena y Michelle Labé acá en Al Pizarrón.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en el pizarrón en nuestro panel económico con Michelle Labé y Cristian Mena. Quiero aprovechar de saludar al chat que siempre con tanto cariño nos está escribiendo y recordarle a la gente, a todos los del chat, porque los de la radio no lo pueden hacer, un cariñoso saludo para ustedes igual. La pregunta del día dice: ¿te gustaría que en tu municipio se realizara una auditoría externa? Oye, no me aparece el porcentaje, así que voy a tener que pedir que me lo manden ahí de producción, pero 98% va ganando que sí les gustaría que se hiciera una auditoría, pero voten, porque eso nos sirve mucho y además lo pasamos bien.
En el chat preguntaban, ¿quién habrá sido el que votó que no?
Quizás hay algún infiltrado por ahí. Oye, Nico Diegues manda un superchat que no voy a leer completo, Nico Diegues, porque estás medio incorrecto, pero bueno, cariño para ti. Dice: hola panel, Maida, muchas gracias por el saludo de ayer. Y estaba bélica la cosa ayer en Sin Filtro. Sí, estuvo bélico ayer Sin Filtro. Alguien que no me acuerdo quién nos da las gracias a mí y a Christopher Rojas por lo de ayer, que no. Tú ibas a leer otro, Michelle.
Sí, déjame buscarlo.
Cargobán dice: antes que nada, felicitar a la Maida por su participación en Sin Filtro, junto a Christopher, los mejores y más basados panelistas. Esperamos verlos también en Próceres. Ah, no, yo no me voy a meter en esa pelea, imagínate. Bueno, un saludo, si nos llaman, feliz. Un saludo para Marcelo, para Luis Pérez.
Sí, Escorpiona
que está siempre por
ojalá
acá.
Ojalá hubiera más programas como este. Se aprende tanto.
¡Oh, qué bueno, Escorpiona! Gracias, Michelle y Cristian, porque ustedes son los que llevan la batuta acá en estas explicaciones. El Ricky también está acá en el chat. Bueno, un saludo para todos ustedes, David también, todos los que están siempre aquí acompañándonos, y no se les vaya a olvidar el like. Quiero salirme un minuto para contarles, antes de seguir con la mega reforma, porque hay más cosas que explicar. Pero un tema que pasó medio colado, Michelle, y que se publicó el 23 de julio, o sea, el jueves, una ley de equidad de género Yo la veo ahora en el diario, tú tampoco la conocías. No, pasó absolutamente desapercibida. Ley de equidad de género promulgada por el gobierno que impone a las empresas informes sobre las brechas salariales y otras materias con respecto a este tema, que no implica castigo ni sanción, pero sí es una nueva traba a la empresa en estas materias.
Es burocracia.
Es burocracia que se une, seguramente si hay alguien que nos escuchaba desde el año pasado, yo varias veces traje ese tema al programa porque se promulgó, no sé cuál es la palabra exacta, el año pasado, una sugerencia a las empresas que no tenía obligación legal, pero que se imponía de cierta forma a las empresas grandes abiertas en bolsa a que no hubiera más de 60-40% de cada género en los directorios de esa empresa.
Esa es la ley de directores, es una ley que se promulgó.
¿Pero se promulgó cuándo, Michelle? Porque el año pasado. ¿Estás segura?
Sí.
Ya. Porque el año pasado se habló mucho desde que era pasa una es que sugerencia.
La ley, sí, la ley lo que genera es que durante un tiempo son porcentajes sugeridos.
Ah, ya, perfecto. Ya.
Y que tienen que ser publicados, y si es que tú no logras los porcentajes sugeridos, tienes que explicar.
Ya, exactamente, eso
explain,
era. Ya.
Eso es.
Y después eso se promulga.
Y después, si no se cumple, existe la posibilidad de que se exija.
O sea, al final es una exigencia igual.
Al final es una exigencia oculta.
Esta nueva ley de equidad de género. No vamos a alcanzar a adentrarnos en este tema, pero yo creo.
Pero solo
lo voy a ir.
Sí, pero lo interesante son dos cosas.
Sí,
primero es que nos enteramos por los medios.
Exacto.
Y lo segundo es que esta es una moción parlamentaria que lo único que genera es más burocracia para las pobres empresas que ya tienen suficiente con tener que responderle a todas las instituciones fiscalizadoras.
Totalmente de acuerdo, nos quedamos pegados además en estos temas que no sé si, yo ya he dado mi opinión muchas veces, pero a mí no me parece que necesitemos tanta, a esta altura de la vida y de la historia mundial, digamos, tantos beneficios y tantos pisitos para subirnos arriba, para darnos altura en el poder de cualquier forma. Cristian Mena, te quería preguntar sobre la invariabilidad tributaria, que es una de las medidas que más escozor ha causado en la izquierda, porque esto es inconstitucional, aberrante, anti-igualitario, pro-machista, no sé, todo lo que se te puede ocurrir. Esta invariabilidad tributaria, que al final quedamos en qué, solo para recordar, estabilidad tributaria por 10 años para inversiones iguales o superiores a los 50 millones de dólares, por 15 años para proyectos desde los 100 para arriba y por 20 años para inversiones sobre los 350 millones. Cuéntame, ¿qué querías comentar tú? Yo primero a lo mejor me podrían aclarar una duda. ¿Por qué no se habla mejor de no sé, ¿por qué esta prima del 1,5 sobre el impuesto de primera categoría? ¿Por qué no se habla al tiro del porcentaje final? ¿Por qué esta prima de 1,5?
Porque es, acuérdate que tú tienes distintos impuestos dependiendo del año de acuerdo a la ley.
Perfecto. 1,5 para las inversiones de 10 años no va a ser lo mismo. Las inversiones de...
No, es que acuérdate que esta ley sube en forma lenta. O sea, baja en forma lenta.
Sí.
De 27
este año.
25,
24, 23.
Exacto.
Y cada tramo se va aplicando esta tasa y esta prima extra.
Exacto.
Perfecto.
Y tiene sentido, porque el impuesto de primera categoría podría cambiar. Se me dice que los últimos... Te partían como en 30 años.
No, pero esta es la gracia que no cambie.
No.
Esa empresa.
Pero sí puede cambiar el impuesto de primera categoría.
Ahora. Ya.
Efectivamente, el sí, no cambia, pero podría cambiar. Está bien diseñado. Si el tema de la prima fue una negociación política,
sí,
en el fondo, porque en definitiva decía...
Totalmente.
No, tienes que pagar un precio por tener esta invariabilidad o hacerlo...
Que es lo que existía un poco con el DL-600. Existía una prima,
El DL-600 era...
Inversión extranjera.
Este tiene mucho más cobertura porque solamente incluía a los inversionistas extranjeros.
En cambio,
ahora esto se amplió el alcance para los inversionistas locales, que me parece muy bien por el principio de no discriminación.
Así
de hecho, el anterior podría haber sido más inconstitucional que este. Este yo no creo que tenga aviso de constitucionalidad, Hay infinitas discusiones, hay un montón
de académicos. Pero es bastante unánime la opinión de que en realidad no hay por dónde declararlo inconstitucional.
O sea, siempre van a encontrar argumentos de texto, de que estáis renunciando a la soberanía, de que de alguna forma estáis restringiendo, claro, la potestad soberana por cinco gobiernos.
Si tú renunciaras a la soberanía, la verdad es que el Estado no podría hacer contrato con nadie.
No.
Claro. Obvio. Además, lo dijimos en algún programa, Michelle, que yo encontré una buena forma de decirlo porque se engaña mucho. En los medios aparece como que la ley no se va a poder cambiar en 10 años. Eso es mentira. Es el trato que tú hiciste como Estado
con esa empresa.
Y tiene un trasfondo, porque muchas de las inversiones son inversiones en que tú recién vas a ver un retorno después de 5, 7 o 10 años.
Pero o 20, bien, esa es la idea de fondo con esto.
El monto.
Sí, si es una minera puede ser en 20 años más.
Claro.
Sí, eso es, en definitiva. Entonces,
De hecho, hay muchos economistas que dicen que esta es la principal medida de esta reforma.
Sí, porque si tienes a toda la izquierda, tienes a Manucheri, a la Chicardini.
Ay, qué amor. Me salió el amor por el poro.
Exacto. Y a todos los tiktokeros, etcétera, diciendo que apenas puedan van a cambiar la ley. Esto hace mucho más importante tener un decreto de inmediabilidad tributaria.
Lógico. Cristian, ¿qué te parece a ti?
La comparto completamente. No creo que vulnere en el fondo ninguna norma constitucional. Me parece bien. Ahora, los ajustes que se hicieron, bueno, se verá su éxito. La manera de ver realmente si la norma está bien, si la ofrece las garantías que queremos, que es atraer inversión extranjera, o no se van a ver en la práctica, la verdad que
es como luego. Como por mi resultado, veamos, como dijo Alberto.
Hay algo de eso, veamos qué pasa aquí, en el fondo, sí. Pero,
bueno, es que no cabe duda, pues si las medidas, como estamos diciendo, van encaminadas, puedan ser, a lo mejor algunos los encontramos un poco corta, un poco tímida.
Y tampoco las vaya a poder jugar bien, ¿sabes por qué? Porque tú no puedes aislar este factor, porque el interés de invertir en Chile no va a depender solamente de estos beneficios tributarios, está directamente relacionado. Y en ese sentido el proyecto recoge esa aprehensión, esa realidad que era que la burocracia y la provinciología estaban afectando al proyecto. Entonces, porque también el éxito de un proyecto está también en los tiempos que se demoran en su ejecución, los permisos que se otorgan, etcétera. Entonces, mira,
vamos que se puede. Entonces, el próximo martes se supone que se vota este último cachito de la reforma.
Y ahí tenemos como entre 3 semanas más o menos para el Tribunal Constitucional.
Perfecto. Bueno, oye, ¿me pueden soplar el porcentaje de nuestra pregunta en el chat? ¿Te gustaría que 99. En tu municipio se realizara, mira, si a mí no me sale, Michelle, lo más raro que hay, ¿te gustaría que en tu municipio se realizara una auditoría externa? Con un 99% ganó el sí, no me cabe ninguna duda. Pregunta galletea, como dice Luis Pérez, pero no importa, porque todos queremos que haya mayor transparencia y todos hemos visto cómo se despilfarra la plata en nuestros municipios, creo yo. Michelle Labé, Cristian Mena, muchísimas gracias.
Encantado.
Al público que nos sigue, mañana canto, sin falta. Les prometo que voy a buscar algún efeméride musical y les voy a cantar acá.
Me voy triste.
Te vas triste, Michelle. Triste. Después te canto. Oye, muchas gracias, nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción Antonia Galilea.